Muy buenos días, queridos radioescuchas. Un saludo desde el inframundo. Aquí estamos saludando a todos ustedes, dando las gracias por estarnos acompañando. Estamos aquí en atención a nuestro compañero y amigo Cuasi, que tiene ahorita está haciendo ejercicio el señor, porque ya lo necesita. Allá en Alemania normalmente hacen ejercicio a estas horas y pierden la responsabilidad de sus quehaceres diarios. Pero bueno, para no perder la costumbre, y en honor del Cuasi, del Inge, de todos los que conforman la Cuasi Resistencia, ¡un, dos, tres!
¡Qué ole, carnal!
¡Un, dos, tres!
¡Qué ole, carnalita!
Y ¡un, dos, tres! ¡Que nadie decida por ti! Eso es porque...
O sea, es la Cuasi Resistencia versión
R4.
Región 4,
o sea, pirata.
Sí, pues aquí estamos. Adelante, Lili.
Bueno, pues estamos ya aquí en apoyo con nuestro compañero Cuasimiro y John Travolta. Yo sé que ustedes estarían esperando a que entre el Cuasi, que entre el Inge Varguitas, la doctora Corazones, pero solo por hoy se aguantan y nos van a tener que escuchar a nosotros.
Diría el Cuasi,
pues se aguantan. Entonces, en R4 nos habíamos quedado hablando de un tema de los
La falta de transparencia
en las alcaldías. Pues vamos a dejar con Manuel Guzmán este tema.
Gracias, Lilia. Bueno, la verdad es que nos fuimos a echar nuestra tortita porque ya hacía bastante hambre.
Sí.
Les decía antes de que saliéramos del aire que ya estábamos así como en la escuela, ¿no? Cuando estás esperando la hora del recreo y que suene la campana. Y sonó la campana y que nos
corrimos.
Vamos a las quecas, a las rigurosas quecas. Pero pues ya estamos aquí con la pancita llena.
Y el corazón contento.
Exactamente, Lili. Pues sí, ciertamente que vamos con el tema de la falta de transparencia en las alcaldías, que ya lo habíamos dicho en alguna ocasión anterior, pero ahora vamos a hablar específicamente de un dato que fue investigado por el diario Reforma. El sustento lo trae el diario Reforma, que estuvo checando en diferentes municipios mexiquenses, entre otros Atizapán de Zaragoza,
qué raro,
Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, y aquí el detalle que encontraron los compañeritos del diario Reforma fue que las alcaldías, sobre todo cuando sus respectivos presidentes municipales fueron candidatos, anduvieron ahí prometiendo que toda la información de gobierno la iban a subir a sus páginas web, que todo iba a estar a disposición del ciudadano para checar ingresos, egresos, salarios de los funcionarios, todo este tipo de información que es información vital, que es básica. Y pues, ¿qué resultó? Que después de hacerse este análisis, pues mentira, ¿no? No hay nada de eso. Uno de los ejemplos que dan ellos es el de presupuesto, deuda, licitación y contratación de obras, donde se supone que en los programas anuales que tiene cada ayuntamiento van a destinar un determinado presupuesto para la obra pública, y que de acuerdo con la ley de transparencia, pues esta información debe subir a sus páginas de internet. Entonces lo estuvieron checando, y pues que resulta que ninguno de estos municipios que ya les mencioné, pues aparece esa información.
No, pues muy mal. Sergio, ¿quieres darle la bienvenida a la sala de conversaciones, por favor? Y ahorita damos comentarios sobre este tema.
A ver, está aquí en la sala de conversaciones Ángeles R4, Elisa, Lilia R4, Miki, guión bajo, RGC, Rosario Salazar y su servidor, Sergio Compa.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan en la sala de conversaciones. Miki PG, yo sé que tú estabas esperando al Cuasi, pero pues hoy te vas a tener que esperar una hora, porque sí va a llegar el Cuasi, eso sí los quiero aclarar. El Cuasi llega un poquito tarde, derrapándose, pero
Y ya nos corren,
en,
¿no?
En cuanto llega, le pasamos la señal.
Dice, llego y lléguenle.
Elisa Mejía, muchas gracias por escuchar. Rosario Salazar, gracias a todos por estar en la sala de conversaciones. Y pues, algún comentario que tengan sobre lo de la...
No, pues que es claro, siguiendo la línea de el sistema que nos rige hasta ahora, Manuel, pues no, o sea, ¿cómo van a presentar las cuentas claras? Si ahí es donde más se roban, donde más corrupción existe, y volvemos al tema de la Casa Blanca de Peña Nieto, el segundo piso que fue pagado 200% más, ¿sí? Elevado, pues todo mundo, creo que en la política mexicana es una costumbre robar del presupuesto de las mejoras de la de los municipios, de las mejoras a nivel estatal, a nivel federal, en carreteras, puentes, bueno, todo lo que es la construcción, ahí está el centro de la corrupción en los municipios y en nuestro país.
Sí, mira, Carlos, fíjate que lo, sobre todo lo que menciona la investigación que hace el diario Reforma, es en el sentido de que la información que deberían subir para transparentar los recursos, esta información está desfasada, no está actualizada. Por ejemplo, se refieren al municipio de Naucalpan, donde lo último que hay en datos de transparencia es del año 2013, estamos en el 2016. Entonces, es como tantito pensar en la mentalidad que agarra el que en su momento es candidato y que está viendo la posibilidad de sí, a lo mejor llego, a lo mejor no llego a ser presidente, pero el día que ya llegó, pues ese día ya se, de repente se le olvidó todo,
se
¿no?
Se le olvida, sí.
Que había dicho que iba a tener un compromiso con la transparencia, con las leyes vigentes que tenemos actualmente, tanto en el estado como en el país, y que finalmente pues es un compromiso incumplido, ¿no? Pero la gente, lo que no están pensando es que no está respetando el derecho de la gente a tener esa información.
Y luego están escuchando que estos municipios, Atizapán, Tlalnepantla, o sea, de todo el presupuesto que se reparte en el Estado de México a las presidencias municipales, los municipios, cuatro eran los municipios que iban a tener el presupuesto más alto.
Es correcto, Ángeles.
Entre ellos estaba Atizapán,
así
¿no?
Es, así es. Sí. En esta ocasión, y realmente Atizapán no había tenido los recursos con los que ahora cuenta. Eso hay que destacarlo, ¿no? Para la obra pública. Se le está dando a Atizapán un presupuesto mucho más grande del que nunca tuvo.
Esperemos verlo, bueno, soñamos verlo en la práctica y que sí se aplicara. Si se aplicara la mitad de lo que va a haber, el municipio cambiaría totalmente de rostro.
Sí, yo creo, Ángeles, que si hablamos de la obra pública en el municipio de Atizapán, pues aquí ya no vamos tanto por la pavimentación de las calles, ¿no? Ya más del 95% del territorio municipal está pavimentado.
Con baches y todo, pero sí.
Con baches, otras que están destrozadas las calles y que hay que repavimentarlas, pero repavimentarlas bien. Pero, sobre todo...
Que se aplicara la mitad de las propuestas de Morena para el municipio, que era una preparatoria, un campus universitario,
una universidad pública municipal, ¿no?
Ajá, una universidad municipal, un hospital. Si se hicieran esas tres cosas con esa obra, estaría muy bien, pero yo la verdad lo dudo muchísimo.
Que hubiera obra también de infraestructura para poder desahogar las dos avenidas más conflictivas que tenemos, que es la calzada San Mateo y la avenida principal, que es la López Mateos, ¿no, Lilia?
No, ahora ya está, ya esto ya va mucho más allá. Estamos viendo que lo que la carretera que sale a la avenida que sale a la zona Esmeralda también ahora ya es un caos vial que no hay manera de desalojarlo porque bajan todos los de la zona Esmeralda, todos los que vienen de que es esta Fuentes de Satélite, o sea, todo eso también ya se hace un caos. Hacen mucho, bueno, volvemos al uso de suelo, ¿no? Ajá. Han creado
demasiados
departamentos, demasiada obra, demasiados conjuntos habitacionales, ajá, pero no le han dado la
salida
a toda esta gente.
Sí, en el estudio y había hecho Morena, eso había, eso también se había propuesto, parar todo eso, porque haciendo el estudio que se hizo, se vio que no iba a haber principalmente la situación vial, pero tampoco había, tampoco iba a haber agua suficiente,
servicios públicos,
o sea, sobre todo el agua y la cuestión del tráfico. Uh-huh. Y aparte, tomar en cuenta que no es vivienda popular la que se está haciendo, sino al contrario, son viviendas de departamentos de superlujo. Un departamento sale costando cerca de 10 millones, y en esas condiciones, entonces, a lo mejor ahí es donde aplican el presupuesto.
Está visto que realmente lo que opera son los intereses de terceras personas, en donde el dinero es la única ley y el camino hacia el dinero es el único camino a seguir por parte de las autoridades, porque obviamente jamás se han interesado en las cuestiones ambientales, ya lo mencionan ustedes, las vías de comunicación supersaturadas, las que debieran de modificarse para un mejor flujo, son históricas sus gestiones, porque, por ejemplo, la calzada San Mateo tiene décadas en trámite, pero por los intereses de unas terceras personas, pues, se mantiene a solamente en expectativa. Entonces, tenemos que tener bien claro que por lo que vamos a luchar, y estamos luchando como Morena, es para neutralizar esos intereses y darle al pueblo lo que merece el pueblo, que es una vida digna.
Y fíjate, Fede, que tú que hablas de la calzada San Mateo, a mí siempre me ha preocupado también que, por ejemplo, cuando sucede algún accidente, pues la delegación de la Cruz Roja está ahí, está en la calzada San Mateo. Entonces, las ambulancias tardan hasta una hora en llegar a los puntos más alejados del centro de Atizapán.
Y fíjate que ya que tocas ese tema, se me hace recordar que en todo el Estado de México hay unos negocios de ambulancias privadas que acuden al instante y que llegan más rápido que la Cruz Roja. Eso a mí me hace pensar que es una ubicación a modo, porque así no van a entorpecer el negocio de terceras personas que van en una ambulancia privada que no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a un lesionado, pero que llega primero y que canaliza y que le cobra al afectado en este caso. Entonces yo creo que eso puede ser un plan con maña, ¿no?
Pues sí. Bueno, continuamos con el tema. Lo que sí aclara el diario Reforma, lo único que han actualizado en estas alcaldías que les comentaba es la información sobre los acuerdos, actas y convenios. O sea, pues lo que cotidianamente se hace, que pues yo creo que ahí no hay problemas de que alguien les vaya a cuestionar qué estás haciendo con el dinero, sino simplemente qué acuerdos hubo en el cabildo y cosas así. Eso sí lo están subiendo. Hablamos particularmente de Huixquilucan, donde gobierna el partido de los pitufos, Lilia, que hablas mucho del partido de los pitufos. Ahí donde está el alcalde Enrique Vargas del Villar, se carece de datos actualizados en materia de deuda. Fíjense nada más lo grave, de deuda, de cuenta pública, del presupuesto asignado, de la situación financiera, de autorizaciones para diferentes cosas, de los permisos, de las licencias, las certificaciones y las concesiones. Es decir, una total opacidad, Carlos.
Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿sí? O sea, es cómo cooptar la votación y cómo la juntas, ¿sí? La atraes, pues, haciendo ese tipo de acciones que toda la vida se ha dado en los partidos que existen hasta ahorita, ¿no? Llámese como se llame. Yo te doy un beneficio, ¿a cambio de qué? De tu voto, ¿sí? La clásica torta y el refresco, pero cuando no alcanza la torta y el refresco, pues te doy un lugar en un sitio de taxis, te doy más barato la concesión, todo ese tipo de cosas, y así cooptan el voto grueso de la población. Dizque, porque si la población quisiera, el voto real es aquel que se queda en su casa viendo un partido de fútbol el día que tiene que ir a hacer su voto, pero el gobierno actual copta todo ese tipo de votaciones, ¿sí? Que a cambio de limosnas, en migajas, ¿sí? Los tiene ahí en las urnas para que la balanza sea de su lado. en este caso, pues, el partido que nos gobierna ahorita, se sabe perfectamente bien que casi fue con un 30-32% de la votación total del padrón, que, o sea, el actual gobernador con eso se está sosteniendo, ¿no?
Así es.
Y imagínate nada más si salieran los demás. Y todo eso, ¿sí? Pues ahí se ve el parque vehicular aquí en el Estado de México, en qué condiciones está y da servicio, ¿sí? Los mayores focos de tráfico en el Estado de México son causados por el transporte público, que hacen lo que quieren aquí. Que ahorita Federico va a tocar un tema acerca de la contaminación.
Sí, pero pues que es gran parte. Platique lo que estás contando hace rato de lo... Y sí que es lógico de las verificaciones,
sí,
de cómo hasta en eso te están robando.
Exacto, pero bueno, pero vamos a lo mismo, o sea, cooptan de esa manera el voto, a cambio de dádivas, ¿sí? Para que vayas a votar por determinado color y al quien convenga, ¿no?
Pero ahí la pregunta que el otro día estaban poniendo en las redes sociales, dicen, ¿qué pasa? O los mexicanos somos muy tontos, o las tortas que da el PRI son muy buenas.
¿No? Yo supongo que es ninguna de las dos aplica. Lo que sí es que vivimos en un estado de confort que nos da flojera actuar como ciudadanos. Actuamos como si fuésemos solamente visitantes, ¿no? En lugar de promover nuestros derechos y los derechos de quienes están detrás de nosotros. Por eso la invitación de nosotros como R4 es que nadie decida por ti, porque estamos dejando históricamente que las decisiones vengan de terceras personas, de intereses ajenos a nosotros, y que nos gobiernen, ¿sí? Convirtiéndonos realmente en sus esbirros o en sus rehenes, más bien, porque no tenemos derecho a nada. Cuando queremos obrar en beneficio de nuestra comunidad, nos encarcelan o nos desaparecen. Ahí tenemos el caso de Ayotzinapa, personas jóvenes con el ímpetu y las ganas de sacar adelante su comunidad y enriquecer la enseñanza, desaparecidas, y hasta el momento pues no se sabe absolutamente qué es lo que sucedió con ellos.
Así es, Fede. Pues a mí me llama mucho la atención en particular que el alcalde de Huixquilucan, Quique Vargas, anda diciendo que está construyendo el mejor municipio del Estado de México.
¿Cómo estará el peor?
¿Con esta falta de transparencia se podrá construir el mejor municipio del Estado? No, y no solo eso, del país.
El mejor municipio para que vengan a robarlo.
Claro. Pues sí.
A saquearlo.
Sí, igual y en la zona en que ellos viven, ahí no les falta nada de servicios, nada. Pero lo que sí es que las vialidades a todos los afectan, incluyéndolos a ellos.
Claro.
Sí, claro, allá en Huixquilucan pues están los fraccionamientos como Bosque Real, ¿no? Está La Herradura, hay muchos fraccionamientos que son tan exclusivos que hasta para poder pasar pues es una bronca, ¿no?
Claro.
A pesar de que tienes...
Pero no dudo que mucha buena parte del presupuesto este tan grande que se asignó se les aplique, se aplique o se utilice ahí en esos municipios.
A las zonas, vaya a las zonas residenciales.
Y en las zonas pues más populares, digamos, con las calles llenas de baches, que nada más cada 6 meses por un contrato que también tienen, vienen y nos bachean.
Así es, Ángeles. Ajá. Bueno, y en el caso de Tlanepantla, pues viene siendo lo mismo. No han transparentado ni su presupuesto, ni el programa anual de la obra pública. Bueno, más bien no es lo mismo, creo que ahí está peor, porque tampoco ni las actas, ni los acuerdos, ni la deuda, ni la situación financiera, ni los procesos de licitación, ni contratación de obra. Uh-huh. Y en el caso de Tlanepantla, yo subrayaría el tema de la deuda pública, porque la deuda pública creció exponencialmente, y hoy Tlanepantla es uno de los municipios más endeudados del país.
Exactamente.
Pese a su potencial industrial y comercial.
Sí, pues es...
Pero también la alcaldesa, por un dato que tú mismo nos trajiste esta semana, hace algunos programas, Manuel, la alcaldesa de Tlalnepantla, de menos del Estado de México, es la que más sueldo más alto tiene, ¿no?
Es correcto.
Pues yo creo que a nivel República Mexicana.
Es correcto, Carlos.
¿No? Porque 180 mil pesos, que es lo que se asignó a esta señora, Denise, pues creo que nadie lo gana a su nivel.
Ajá.
¿No? Hablando de su nivel, ¿no? Porque creo que solo los magistrados ganan más que
que ella. ¿No? Un diputado, por ejemplo, gana menos, ¿no? Gana 160 mil pesos,
sí,
algo así.
Sí.
Y hay gobernadores que ganan menos que...
Sí, es lo que decíamos ese día, ¿no? Que la Constitución mandata que ningún servidor público tenga un salario más alto que el de la presidencia, del presidente de la República. Y
pues, pero ella debe ser más bajo por 2 pesos.
Sí, así cumplen con la ley a modo.
Ajá.
Sí, y bueno, y no le llega al papá, ¿no? Porque el papá cuando fue alcalde ganaba 450 mil al mes.
Ah, sí, sí, ya, sí. Ya es cosa de familia. Pero yo no entiendo cómo la gente sigue llegando, o sea, sigue dejándose comprar. Es como decía, hubo un video estos días de que se estuvo compartiendo incluso por Radio AMLO, del Rayo, ¿no? De la Asociación Civil esta del Rayo, que hablaba de lo que es la izquierda, así, no sé si lo vieron.
No.
De lo que es la izquierda, y decía que alguien de izquierda no es, o sea, no está peleado con tener bienes.
Sí, ¿no?
O que sea, por ejemplo la Condesa, que es de las zonas de que una renta ahí de un departamento cuesta al mínimo 20 mil pesos, es una zona donde siempre gana Andrés Manuel. Sí.
Exactamente.
Y por ejemplo culpan a la gente, culpan a que la gente vende el voto, pero eso no tiene ninguna
necesidad.
No, ninguna. Los que venden su voto no tienen ninguna mentalidad política, ¿no?
Ah, sí.
O sea, sí. Ellos no les...
No tienen conciencia política.
No tienen ninguna conciencia política.
O sea, político. Simplemente votan porque tienen que ir y le marcan la línea,
sí,
a la que tienen que ir.
Y ellos no son a los que hay que convencer de nada tampoco, porque no les interesa.
Exactamente,
nada.
Por eso te digo, nosotros lo que tenemos que hacer es ir por esa conciencia que se queda viendo televisión.
Así es.
Ahí en su casa, cuando debe de involucrarse, ¿sí? En las decisiones que van a manejar su destino, ¿no? Porque en manos de quién estamos, a veces, porque de veras es un show lo que vemos a diario en las cámaras, en la presidencia. Por hacer un comentario, digo ya rápido para dejarle su tema a Federico,
sí,
lo que se vio en la semana, aquí, hablando del municipio de Atizapán, que desde el Senado de la República, en voz de la senadora María Gómez del Campo.
Mariana. Por cierto, es sobrina de Margarita Zavala.
Así imagínate, es. Nada más. Sí. Sí. O sea, ya hasta canibalismo total en el partido de los Pitufos. Acusa directamente al municipio de Atizapán de Zaragoza de ser corrupto en el cambio de uso
de suelo.
Y acusa directamente a su camarada de partido, a Pedro Rodríguez, que en su gestión se desbordó la construcción de departamentos.
Se sirvió con la cuchara,
o sea,
grande.
Olvídate. Así es. Y, o sea, es una burla, porque esto fue denunciado todavía 3 o 4 meses antes de que acabara su gestión por el periódico El Universal. Uh-huh. Sí, fue El Universal, donde ahí decían en una investigación que hicieron ellos que de dónde había sacado Pedro Rodríguez para comprar una casa de 20 millones de pesos en la estadía. Sí, pero llega la 28 Pitufina.
28 millones de pesos.
Bueno, 28 millones. Llega la Pitufina y en vez de exigirle
cuentas,
pide prestado
100 millones
de pesos, y de los cuales 90 ocupa nada más para modificar su oficina, que mide, pues, ¿cuánto te gusta que mida la oficina de ahí?
No, 90, 900 mil.
900 mil.
900 mil pesos, fíjate. Nada
si quiere, si quiere ver toda esta información sobre esto que está hablando Carlos, lo pueden encontrar en la página de Facebook del compañero Mauricio Martínez.
Así es, Mauricio Martínez.
Mauricio Martínez Sánchez es quien está, de donde nos estamos sacando esta información.
Del periódico Continuamos.
Del periódico Continuamos, que es un periódico local aquí en Atizapán de Zaragoza, quien está dando toda esta información sobre la, pues, sí, la propuesta que sube esta diputada. Sí. Así, creyendo,
denuncia.
Es una denuncia, y es una denuncia que ella levanta, pues yo creo que también para quedar bien, ¿no?
Es pues que es parte del golpeteo
curando,
político
curando en salud.
Interno también, ¿no? Que sí. Tiene el PAN, porque el PAN ahorita está también en proceso de efervescencia, están buscando determinadas candidaturas para las elecciones que va a haber en algunos estados, están viendo lo que viene para el próximo año, para la elección de gobernador aquí en el Estado de México. Están viendo la situación del exalcalde Pedro Rodríguez, que ahora trabaja para el gobierno estatal, pese a ser del partido de los pitufos. Muchas de esas cosas internas que ellos ya las están ventilando porque son también intereses de grupos internos del partido pitufo, ¿no? Yo concluyo mi tema diciéndoles que lo mismo que mencionó el periódico Reforma de estos municipios, que ya les dije, lo mismo lo encontraron con los casos de Izcalli, donde gobierna el medallista olímpico Víctor Estrada, y lo mismo acá con tu querida pitufina Liliana, en Atizapán. Entonces le cedemos el micrófono a Fede. Fede, si llegase a dar tiempo, menciono algo de lo del Día Mundial del Agua, si no me lo guardo para el siguiente programa.
Pues sí. No, y es parte de la temática que les vengo a exponer, o sea, la importancia del agua, y que está ligada a todos los rubros del medio ambiente que se manejan a nivel mundial, y pues aquí en nuestro país no es la excepción, como el caso de las contingencias ambientales que se han venido dando, ¿sí? Y que nos vienen a demostrar pues toda la incoherencia que representan las decisiones que se toman en el gobierno. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda aquellos comerciales que tienen un par de meses, 3 meses, a los que hacía mención el partido azul de los pitufos, en donde alardeaban de que gracias a su gestión se había ampliado ya la capacidad de circulación de los vehículos, eliminando los días de hoy no circula para muchos vehículos, ¿no? Y que alardeaban y decían que gracias a ellos y al voto que la gente les había otorgado, ellos habían conseguido ese beneficio que se viene a transformar ahora en contingencias bien marcadas, que se generan en base a varios factores, como son los de, por la enorme cantidad de vehículos que circulan, pues grandes embotellamientos y atascamientos y saturación, que no solamente perjudican a través de la polución de partículas suspendidas, sino que también vienen a contaminar el agua y vienen a contaminar el medio sonoro con los grandes decibeles que se generan.
El ruido, pues.
El ruido, sí, efectivamente, por los claxons, por la aceleración de los motores, ¿no? Cuando el automovilista inconsciente y ofuscado empieza a acelerar su auto para que el de adelante avance, cuando tenemos claro que cientos de automóviles están obstruyendo el paso, pues viene a contribuir a la contaminación. Y obvio, el agua, pues el agua está en muchos casos, los afluentes que vienen a alimentar a la Ciudad de México y al área conurbada están expuestos al aire libre, y ese está recibiendo las partículas, y esas partículas están llegando a tu hogar, ¿sí? A través de las redes, y están obstruyendo también lo que son los ductos, ¿no? Por donde se está transportando esa agua. Es decir, una cosa, ¿sí?, genera una reacción en cadena que viene a perjudicarnos a todos, ¿sí? Y esto, pues lo vemos transformado, o más bien, vemos cuáles son las verdaderas causas de que esto se esté dando. Yo estoy seguro, y permítanme o discúlpenme que hable en primera persona, pero tengo la certeza de que esto es algo que ha sido programado previamente, valga la expresión, para distraernos de situaciones tan verdaderamente importantes como lo que es, primero, la gran caída que ha sufrido desde años atrás, bueno, un par de años hasta la fecha, la fama y popularidad de Enrique Peña Nieto. Cada día nos damos cuenta de que ese cuate ya está más quemado que Juana
de Arco.
De Arco. Sí. Y bueno, de alguna forma que quieren tapar eso, y tapar las reformas, y tapar tantas cosas, la venta, el entreguismo de este mismo individuo del que estoy mencionando con el presidente de los Estados Unidos, Obama, ¿sí? Y tantas otras cosas que, a resumidas cuentas, solo nos trae prejuicio a nosotros como mexicanos, y que además es un prejuicio que viene que va en cascada hacia países de Centro y Sudamérica, porque nosotros, por estar compartiendo fronteras con Estados Unidos, lo que sucede aquí se ve reflejado allá. No por nada fue Obama a Argentina
a bailar tango.
A bailar tango.
Sí. O sea, esto no es fortuito. Un paréntesis entre esto que dicen, nada más para que se vea el tamaño del miedo. El pasquín de la derecha aquí en México, que el dueño Salinas, no digo el nombre por ni caso tiene del periódico, sabe el periódico ese, ponen un encabezado: disparan AMLO y Ebrard uso de autos y ahora llega el no circula reforzado. Entonces, no que era un peligro para México, o sea, cuando la gente puede comprar otro auto, quiere decir que en ese tiempo tuvo más poder adquisitivo.
Claro.
Claro.
Entonces, pues no entiendo, o sea.
Y aparte, sí, o sea, y aparte no se están acordando, bueno, apuestan a la desmemoria histórica de la gente, ¿no? Recuerdo que cuando López Obrador era jefe de gobierno, bueno, él impulsó lo de, con él nace el Metrobús. Exacto. Él precisamente para decir, bueno, para motivar a la gente a que usara transporte público y no usara su auto. Pero, ¿cómo se le echaron encima? ¿Cómo se le echaron encima con la idea del Metrobús? Que no, que esto, que el otro, atacándolo. Bueno, ya todos lo recordamos. Y el Metrobús resultó una magnífica idea, que no era original, porque ya era copiada, ya existía en otra ciudad por ahí en Guanajuato, y ya en otras ciudades del mundo ya existía.
De hecho, Sergio, este modelo de transporte público lo rescatan porque tienen como una guía importante a la ciudad de Curitiba en Brasil, ajá, porque Curitiba es una ciudad de vanguardia, es una ciudad donde el transporte público ha dado muchas soluciones. Entonces, los ojos de muchos gobernantes han estado en qué se ha hecho en Curitiba, y vamos a tratar de aprovechar lo mejor que se ha hecho allá en otras ciudades, entre otras la Ciudad de México.
Pero aquí el problema está en que, digamos, nosotros que vivimos aquí en el Estado de México, en esa época teníamos de gobernador al señor Montiel, luego llegó su sobrinito, que le heredó el cargo al sobrinito del Copete, y ellos no hicieron nada por el transporte público, al contrario, apoyaron mucho a la mafia esta del transporte en el Estado de México, el pulpo camionero que existe aquí. Subieron las tarifas, de todos modos el transporte siguió siendo pésimo, y entonces ocurre que cuando los habitantes del Estado de México aquí usamos el transporte público, nos sentimos pues donde estamos, ¿no? En el tercer mundo. Entramos a la Ciudad de México y nos sentimos en el primer mundo, ¿no? Porque allá tienen ya el Metrobús, tienen otro estilo de vida allá. Entonces, esto ahorita pues ya hizo crisis, porque entonces dile al automovilista de aquí del Estado de México que va a trabajar al Distrito Federal, dile, pues ahora tienes que tomar transporte público para que lo traten a uno mal, lo llevan ahí a uno como si llevaran gallinas, ¿no?
Ganado.
Como si llevaran ganado. Y dile, súbete y vete al Distrito Federal. Entonces a sufrir un promedio de una hora, ya entrar al Distrito Federal y ya tomar algo decente allá, ¿no? El Metrobús, el metro.
Bueno, pero en horas pico, discúlpame, bueno, Sergio, pero no es decente tampoco, ¿eh?
Ah, el metro.
El metro ni el...
Sí, pero si tú, exactamente, es que es un rebase.
Sí,
¿por qué?
Ya se rebasó.
Porque lamentablemente la planeación que se tiene, ¿sí? Tanto en las salidas que tienen para los automóviles, como también el trabajo de lo que mencionas. ¿Cuántas veces hemos mencionado que Atizapán es un municipio dormitorio? ¿Por qué? Porque toda la gente sale a trabajar y
porque
casi...
aquí no hay oportunidad.
Exactamente.
La mayoría trabajan en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, ¿sí? Y así, algo que dice Ángeles Real, pues ¿cómo es posible que 20 mil pesos te cueste la renta de un departamento, ¿no? O sea, sí, es casi ilógico, no lo oyes, pero hay gente que lo hace, que lo paga, ¿no? Pero es por el nivel... De gente que exactamente que ya existe en el Distrito Federal. Aquí en el estado va a ser imposible mientras no se cambie el sistema que nos rige.
Bueno,
¿no? Sí, allá la planeación en el distrito es así, o sea, sí, como dice Ana, en horas pico, pues el metro ya casi es insuficiente. Pues ya de lo que se requiere es realmente que se sienten los gobernantes y que haya una planeación total, pero hasta en la ubicación del
una
trabajo a donde vas.
Una reestructuración,
¿no? Porque sí, no sí, puede sí. ser posible que tu trabajo esté en Xochimilco y vivas en Atizapán.
Y ahora que tocas ese punto de los gobernantes, pues todo el mundo sabemos al respecto del pacto que realizó este Mancera con el gobernador de Hidalgo y con el gobernador Erubiel para los mismos problemas de la contingencia, ¿no? El hoy no circula recargado, que le llaman. Ajá. Pero pues, malas noticias, porque también está otorgando ya Mancera 2 millones de concesiones más para el transporte público concesionado. Esto es que, como dicen algunos ya en los memes, pues mejor me voy a comprar ya un microbús porque se va a circular diario, sí. Y no necesito que esté verificado porque pues no hay bronca, ¿no? Esos tienen chance. Es decir, no existe una, o no están elaborando una solución verdadera, ¿sí? Porque la solución verdadera, bueno, pues yo no soy un mago ni un genio, pero y tampoco tengo la solución verdadera, pero sí hay opciones que nos pueden permitir precisamente la de la planeación. La planeación que nos va a llevar a esos puntos en donde si tú vives en Xochimilco y trabajes en Atizapán de Zaragoza, pues mejor te traslades a vivir a Atizapán de Zaragoza y trabajes en el municipio o en la colonia en donde estás viviendo. Ese es uno de los tantos puntos que se podrían tocar y ver como soluciones verdaderas, ¿no? Porque qué caso tiene que estemos peleándonos por transportes eficientes cuando tenemos un desorden y un desastre en la ubicación de nuestras empresas, organizativo.
Es que esta megalópolis, Fede, es un auténtico caos, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo puede haber personas que para llegar a su trabajo, a su centro de estudios, tienen que tomar 3, 4, 5 camiones? Entonces, eso es todo lo que implica en cuestión de desgaste físico, en cuestión de tiempo, en cuestión de dinero y en cuestión de contaminación.
Por supuesto, no, todo eso es una reacción en cadena.
Así es, yo les puedo comentar, yo en algún tiempo trabajé en el sistema de transporte colectivo Metro, pero yo vivía en Izcalli, y según yo conseguí un trabajo de medio tiempo para poder dedicar el otro medio tiempo a mi familia, pero resultó que mi traslado de Izcalli al área de trabajo, eran 2 horas, entonces eran 2 horas de ida, 2 de regreso, pues ya me echaba yo las 8 horas de trabajo.
Tu medio día que le ibas a brindar a tu familia, lo
se perdía, al transporte. Entonces, ¿qué haces? Pues tomas la decisión de decir, no me conviene, o me voy a vivir cerca de mi trabajo, o definitivamente renuncio.
Claro.
Porque no hay manera de que yo tenga 4 horas perdidas de mi vida en ese transporte colectivo.
Y lamentablemente así es, ¿eh? Fede, a mí me gustaría también mencionar algo de lo que tú estabas comentando al principio, de esa visión del partido de los pitufos, que van y le venden la idea a la gente de que les están haciendo un favor, ¿no? Eso es populismo, eso es una política populista.
Por supuesto.
Y fíjate que hay gente que está bien consciente, a pesar de que aquí hablamos mucho de los medios que son parte del sistema y de los medios que van y le meten un montón de ideas falsas a la gente en la cabeza, pero a mí en lo personal me gusta mucho cuando escucho a este locutor, a Toño Esquinca, porque Toño Esquinca ha sido una persona bien crítica y él estuvo hablando precisamente de eso. Dijo, oigan, señores, pues ¿qué está pasando, no? Esto sí es una política populista, porque van y le dicen a la gente, fíjate qué favorzote te hicimos, ¿eh? Uh-huh. Gracias a nosotros, ahora está así el asunto del no circula, y entonces, pues ya sabes por quién tienes que votar. Eso sí es populismo.
Eso es el más puro y vergonzoso populismo que existe en este país.
Así es. La otra cosa, lo que decía Sergio, hablando por ejemplo, del transporte articulado, en la Ciudad de México, pues allá está el Metrobús. Aquí en el Estado de México está el Mexibús. Pero yo creo que ha habido una diferencia importante.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque lo decíamos cuando nos fuimos a echar nuestras quecas, ¿no? Uh-huh. El Mexibús, aquí en el Estado de México, está ocupando 2 carriles que antes estaban libres en la vía López Portillo. Uh-huh. Entonces, lejos de haber contribuido a desahogar el tránsito, ahora resulta que hay más congestionamientos en la López Portillo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Ciudad de México, donde se retiraron los microbuses y solamente se dejó como transporte público el metrobús y los taxis, y aparte los vehículos particulares, acá en la vía López Portillo conviven todos, ¿no? Todo es un champurrado. está el Mexibús, están los microbuses, están las vagonetas, y están los taxis, están los vehículos particulares. Entonces, si antes para llegar, por ejemplo, de Tlanepantla, de la zona de Cementos, hasta San Cristóbal, Ecatepec, te hacías media hora porque iba fluido, sobre todo por las mañanas, ahora ya no llegas ni en una hora ni en hora y media.
Así es una vergonzosa realidad que nos ha venido a superar toda la ¿cómo te diré? Todos los cuentos de hadas, ¿no? Sí, en donde los ogros eran los malos y estaban los príncipes que venían a combatir contra ellos. Así han enarbolado su bandera los partidos políticos chafas que hemos tenido en este país, enarbolando su bandera de libertadores y provocando problemas que realmente, en lugar de traernos a un cuento de hadas, nos traen a una realidad aberrante y vergonzosa, en donde se nos complica todo, en donde tenemos que gastar más en alimentos, más en transporte, ¿sí? Más en salud, porque la neurosis y los nervios crispados que se generan por este tipo de caos, sí, pues afectan tu salud, y no solo la tuya, porque tú llegas como energúmeno a tu casa a combatir a tu esposa y a tus hijos.
Enfermas a todas.
Y enfermas a todo el mundo. Sí. Entonces, hasta los que no utilizan ese tipo de vías y ese tipo de medios
se ven afectados.
Sí, fíjate que algunos... perdón.
Nos vamos tantito a la sala de conversaciones, Sergio.
Bueno, lo que está comentando aquí Hernán, lo mismo que estamos diciendo nosotros, él dice, y no han pasado por la 1 de mayo de la línea 2. Para pasar, los autos forzosamente debemos circular por donde circula el Mexibus. ¿No? Puro negocio. Dice Hernán, pero vaya, está hablando del Mexibus, entonces tú estás hablando del Estado de México.
En
no conozco.
En Ecatepec.
Debe de ser por el rumbo de Ecatepec. No conozco esta avenida, Hernán. Pero imagínense, o sea, los autos invadiendo forzosamente el carril del Mexibus con el riesgo de accidentes, ¿no?
Y fíjate que es bien común, Sergio, lamentablemente es muy común, porque ya lo que hacen en la desesperada los chafiretes es que vas en la combi o vas en el micro sobre la López Portillo y empiezan a desesperarse por tanto caos vial que hay, pues agarran y se meten al carril del Mexibus, y entonces ahí se exponen tanto ellos como a su pasaje.
Claro. Dice Rosario Salazar, el poder adquisitivo ya no existe, comprar, reparar, mantener una casa es difícil, y hacerse de cositas, pues menos, ¿no?
No, y la otra que dijo Hernán dice, ahora sí, en la R4 resistencia, dice.
Pero bueno, para seguir con el tema de lo del hoy no circula, que volvemos a lo de la caja china, que de veras que están llamando la atención en otras cosas, pero es un problema ahorita que tristemente la mayoría de la gente es afectada, ¿sí? Y aquellos que critican las marchas, las manifestaciones, que alces la voz ante un gobierno o ante cualquiera, ahora resulta que son los que te están invitando, ¿sí? A que los ayudes porque son afectados. Cuando realmente hemos sido afectados de 4 décadas para acá, ¿sí? Brutalmente, nos han robado derechos humanos, nos han robado recursos naturales, nos han robado...
A nuestros jóvenes.
Bueno, de todo, ¿qué no nos ha hecho este sistema de gobierno que tenemos en la actualidad? Y ahora, como me quitan mi coche un día de la semana... que a lo mejor, digo, no lo apoyo, porque no lo apoyo, pero a lo mejor hasta caminar te hace bien de vez en cuando, ¿no? Pero ahora sí se quiere unir la gente, ¿no?
Luchadores sociales.
Exactamente, y de sillón, de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, cuando hay tantas cosas tan importantes, Manuel, en el país, que están sucediendo en el día a día. Esto de lo platicábamos en la mañana, la ley Atenco, que ahora ya te van a venir a abrir la cabeza con permiso de la ley, ¿sí? O sea, golpearte ya va a ser algo común.
Ilegal.
Exactamente, desaparecerte ya va a ser algo permitido por la ley, porque...
Sí, pues están haciendo legal lo que antes era ilegal, ¿no?
Exacto.
Exactamente.
¿Sí? Y ahora pues te quieren, para mí, mi punto de vista, mi lectura, es desviarte la atención con lo del hoy no circula, ¿no? Porque ahora sí, pero pero es que la gente es lo que más me preocupa, Manuel. ¿Cómo es posible que tú vayas, te obliguen a pagar un servicio donde te dicen este holograma te faculta o te da el derecho para circular todos los días, ¿sí? Y de repente te digan, la misma autoridad que te da ese derecho, te diga, no lo tienes. Aunque traigas ese holograma que te faculta para circular, que certifica que tú puedes utilizar tu vehículo ese día, ahora yo también te lo quito. Pues ese es un robo.
Claro, entonces regrésame mi dinero.
Exactamente, ¿sí? Yo pagué por cierto derecho y tú me lo estás cooptando. Entonces, de alguna manera, regrésame. Pero la gente de veras, Manuel, llega a un nivel de conformismo, de confort, de decir, yo no muevo un dedo porque no me afecta a mí. Y ahorita vas a ver que la gente va a ser así. Pasó con el metro cuando subieron el boleto del metro de 3 a 5 pesos. O sea, tantas cosas que nos ha hecho este gobierno, el sistema, ¿sí? Y no somos capaces de levantar la voz. Y ahí es donde está lo malo. Como diría Luther King, ¿no? O sea, no me preocupa los gritos de los malvados, ¿no? Sino el silencio de la población, ¿no? De los que tienen el derecho, ¿no? Ese silencio que cada vez es más dañino que cualquier cosa.
Así es, Carlos.
Ahorita están subiendo también un post en las redes sociales que dice, si no circulo, pues tampoco verifico, y si no circulo, pues tampoco pago tenencia. Ahorita sí se están pronunciando en contra de todo lo que es lo vehicular. Pero realmente es algo tan grave. O sea, yo no siento que sea, es más grave que te roben tu país, que te roben los recursos naturales, que te roben tus derechos. Eso es gravísimo, y tus derechos en conjunto. Ajá. Pero nada más no te puede, no dejas, no circulas, y entonces sí todo el mundo se pronuncia.
Pero es que aparte nada más es, también, ojalá hubiera organización y se uniera, aunque sea para eso,
aunque sea
por algo se empieza. Pero todo queda en comentarios en WhatsApp, uh-huh. En cadenas en WhatsApp, en memes en Facebook.
Bueno, pues sucedió.
Propuestas enérgicas en Twitter y ya.
Sucedió mucho. Sí. Sucedió cuando empezamos con los problemas que originaron los cierres al consumo de tabaco en los restaurantes, en áreas públicas.
Así es.
O sea, todo el mundo emitió su protesta, sobre todo la clase media, en donde se veían afectados por algo que realmente no necesitaban. Hoy día, como dice Lili, el automóvil ha sido un empoderado.
Uh-huh. Demasiado, empoderado, exageradamente.
Sí, y la gente hoy día, pues, piensa que si no tiene un auto y si no tiene acceso a unas vías de comunicación, se está muriendo, cuando realmente no es verdadero. O sea, el tener un auto, dos autos o los que sean, no son necesarios, porque lo vemos en países que están dentro del cuadro de primer mundo, ¿sí? En donde el auto es un accesorio secundario. Sí. Es más importante tener una bicicleta o una motoneta que un automóvil.
Como en Holanda, ¿no, Fede? Por Exacto. ejemplo, en Holanda han desestimulado a lo más posible el uso del automóvil y le han dado un auge tremendo a la bicicleta.
Efectivamente.
Pero poniendo una infraestructura y poniendo una serie de cosas, sí, medidas integrales que le permiten al ciclista saber que va seguro.
Así es, Manuel, y fíjate que por ejemplo en Playa del Carmen, aquí en México, uh-huh, hay una organización que se ha puesto de acuerdo con el gobierno local y han echado a andar un proyecto de esa magnitud, en donde tienen carriles confinados para la bicicleta o compartidos o mixtos, en donde el automovilista está obligado, pero eso está sucediendo. Entonces, si sucede aquí mismo en nuestro territorio, ¿por qué no puede suceder en una ciudad como la nuestra o en los municipios que están circundando a la Ciudad de México, en donde existe la posibilidad porque hay zonas industriales en donde se puede utilizar la bicicleta, pero no se está estimulando? Al contrario, se sigue empoderando al automóvil, porque las noticias que uno ve en la televisión, sí, se refieren a eso. Por ejemplo, las grandes compañías que están trayendo su infraestructura para fabricar automóviles aquí en México y exportarlos. Y así como se le ha dado tanto auge a Puebla por la gran fábrica que ha estado ahí y que generó millones y millones de unidades, pero jamás se habla de el empoderamiento que debería de tener la bicicleta y el uso de sistemas alternos de transporte.
Claro, Fede.
Aquí nos encontramos un meme que dice: son chingaderas, Miguel Ángel Mancera. Ya pagué la factura, el alta vehicular, la tenencia, las placas, la licencia, la verificación, el seguro, la gasolina carísima, los parquímetros, a los franeleros, y ahora me dices que no puedo circular.
Oye, y es que lo que decía Fede...
Es que esto es real.
Lo que decía Fede, a cómo nos venden la idea aquí en México del auto como un símbolo de estatus social, ¿no? Entre más caro sea tu vehículo, es que tienes más caché.
Sí, claro.
Un cuate decía, un día vimos por ahí en la calle un Lamborghini y decía: oye, Manuel, ¿ese carro cuántas viejas dará por litro?
Por kilómetro.
No, y también, o sea, también no todo es culpa de ellos, también nosotros así somos.
Por supuesto.
En otros lugares, o sea, también nosotros tenemos algo de responsabilidad, o sea, también, no defiendo a los gobernantes, pero yo, por ejemplo, que voy por las niñas a la escuela, veo a las señoras con unas camionetotas y nada más traen un niño.
Uh-huh. Exacto.
Y así ves, y se hace filísima de camionetas para recoger a un niño.
Pero ese es esa es la educación o la cultura que se tiene. Sí, ese es, así demuestras tu estatus social.
Sí.
Con la camioneta que traes. ¿Sí? El teléfono que trae tu hijo.
Incapaz de compartir. Sí. Aparte, y hasta lo vemos hasta con el señor que vende a la esquina la verdura. Las señoras ni siquiera se bajan del coche.
Ajá, no.
O sea, se ponen y se estacionan en su camioneta en la orillita para que les lleven la verdura, y luego se quejan porque están gordas, ¿no?
Pero
a la ventana su queso o sus... No se bajan de la
camioneta.
De la camioneta.
Sí, sí, sí.
Entonces, y así, o sea, están, o sea, ¿qué costaría compartir? Decir, bueno, yo recojo a tus hijos un día, yo los recojo otro día y así, ¿no?
Es organización lo que necesitamos.
Sí, sí, no,
cultura.
Pero
comunicación y cultura.
No, pero cultura. Pues,
cultura de la
tienes múltiples ocupaciones.
Cultura, ajá. O sea, por ejemplo, digo, si quieres un guayabazo que le voy a dar a la distinta empresa Luz y Fuerza, ¿no? Pero allá sí habíamos, o sea, teníamos una organización de ese tipo, de que si éramos 5 compañeros de Lomas de Atizapán, nos juntábamos y una semana le tocaba el carro a uno y a los otros 5 cooperar para la gasolina de la semana. Y así nos organizábamos.
En algunas escuelas
pero,
así se hizo también,
ajá,
pero
no, lo comentas a nivel local. Ay, yo como chingón me voy a llevar a mi vecino.
Luego lo tengo que esperar.
Sí. O sea, eso es lo malo, ¿no?
Esos nacos de mis vecinos,
sí,
como
sí,
voy
sí,
a trepar
sí.
a mi vehículo.
Pero todo es la suma, ¿no? O sea, sí. Si todos pusiéramos un granito de arena para de veras arreglar, porque digo, sí, mucha de la culpa la tiene el gobierno, eso no hay duda, ¿sí? No hay duda,
sí,
pero nosotros también podemos.
Bueno, y permíteme comentar algo, haciendo alusión a esto que mencionan de los grados de responsabilidad y culpa, ¿sí? Siento, de veras, y con todo respeto lo digo, sobre todo para nuestros radio AMLO ciberescuchas, que nosotros tenemos el 100% de culpa, porque nosotros somos los que hemos permitido los fraudes electorales, nosotros somos los que permitimos que lleguen al poder las personas equivocadas, nosotros somos los que compramos autos, nosotros somos los que vemos Televisa, vemos TV Azteca, compramos Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a poner los puntos sobre la I. Lo importante aquí es que si sabemos, como dice en la Biblia, yo me acuerdo de una parábola en donde le pregunta a Cristo a la mujer que iba a ser lapidada o apedreada, le pregunta: oye, ¿en dónde están los que te acusaban? Y la mujer contesta: maestro, pues ya se fueron. ¿Qué les dice? ¿Qué le responde Cristo? Mujer, en verdad te digo, vete y no peques más. Entonces la invitación para nuestros radio AMLO ciberescuchas es esa. O sea, no permitamos más que sigan sucediendo estas cosas. ¿Y cómo lo vamos a iniciar? Pues desde nuestras trincheras, desde nuestros hogares, desde nuestra propia conducta, en donde vamos a modificar aquellas cosas que verdaderamente no son indispensables para nuestro modo de vida. Y no entonces poner pretextos de que, bueno, es que ya yo así tengo toda mi vida, ¿por qué voy a cambiar ahora? Bueno, no vamos a cambiar realmente, vamos a modificar y a corregir nuestros errores. Es la invitación.
Así es. Sí, pues,
saludos, Ana Lili. Bueno, los comentarios de la sala. Tienes que los...
No tengo
comentarios. Estaba hablando Hernán de... de casa rato pasó, dice que no habían pasado cuando tienen que pasar por el del Mexibus. Y luego también nos cuenta, hay dos carriles para ir, dos para regresar. Y la invitación del...
Y la invasión.
Y la invasión, si es que me la escribió con falta de ortografía. Y la invasión del Mexibus con sus hiper mal planeadas estaciones. Y si vieran la salida del Mexibus en Ciudad Azteca, para entrar a tomar el Mexibus, te hacen pasear en zigzag por una plaza, que ahí está, que está ahí, porque entras por un segundo piso. Caminas hasta el centro de la plaza para bajar hasta el otro extremo y luego volver a bajar para ir al Mexibus y luego subir nuevamente a un nivel para abordarlo. Y lo mismo pasa en
el metro Rosario.
No es que esté mal planeado, está perfectamente planeado para que pases por una plaza y compres.
Exactamente.
O sea, ah, claro.
Entonces, lo mismo, sí, están en las estaciones del tren suburbano.
Sí.
Está en el Rosario, que antes no estaba así, pero
próximamente
está,
en el Toreo.
Exactamente. Pero volvemos a lo mismo. Ajá. Dirán lo que quieran, ¿sí? Y ahora sí que vulgarmente se dice...
Lo quiere echar a perder Mancera.
Exactamente.
No, o sea, también el planeado está que no ha podido...
Exactamente, ladren exacto, perros, ¿no? Ajá, como dirían por ahí, ladren perros.
Ladren porque los perros.
Yo hasta la fecha que digo, voy al Distrito Federal, allá...
a la ahora Ciudad de México.
A la ahora Ciudad de México. Sí, y yo llego a un metro, bajo la escalera Manuel, y ahí están los...
La salida.
Los andenes, ajá, ¿sí? Ahí tomas el metro, ¿sí? Voy al metrobús, ¿sí? Entras en el torniquete, avanzas 20 pasos y ahí está el andén, ajá, ¿sí? Y aquí en el Estado de México, de veras, el Rosario,
bueno,
pero el Toreo,
pero es el que tenemos más cercano, exactamente,
y el Rosario... Pues todo, mira, lo que es el Rosario, Martín Carrera, todo ese tipo de estaciones.
Que la llegada de
gente del Estado de México. Exactamente, sí, del Estado de México. Es la que llena esas estaciones. Y cómo te hacen esos recorridos para que vayas plaseando y a ver qué se te ocurre.
Se siente uno como ganado.
O sea, ¿no? Y te vas sobre las palomitas, el refresco y demás.
Ya caminaste y te dio hambre.
Porque ni siquiera promueven cosas saludables, ¿no? Sí, no, pura
¿qué tenemos chatada en la sala de conversaciones, Serge?
Bueno, está comentando RGC, que dice que es lo de siempre. Quieren que todo lo que ganes te lo gastes con su mismo. Que buscas, como dicen ustedes, la apariencia de un mejor estatus social, pero en realidad quieren que gastes tu dinero, pero que no te superes y no les estorbes en las vías de comunicación en este caso, pero en ningún otro lado que atente contra su superioridad, lo pone entrecomillado, las calles las quieren solo para ellos. Bueno, a como está el precio de la gasolina, pues sí.
Dice Rosario Salazar también, si vieran a las señoras aquí en Mérida, sus camionetotas y celular en mano, y se siente
fitipaldis
y que nadie puede con ellas. Es una pena yucateca.
Y nacional, Rosario, ¿no?
Sí. Eso yucateca, es nacional, es nacional, una pena nacional.
Sí, pero normalmente todas esas personas, o sea, pregúntales por quién votan, y o no votan, o votan por el...
No, lo peor, yo hasta, haz de cuenta, supimos de gente que compraba, que vendió su voto, pero medio se avergonzaba, ¿no? Algunas. Pero yo llegué a ver a esas señoras en la elección con su calcomanías del PRI.
Sí.
Las borra de mi lista de contactos.
No, y lo peor que dices, volvemos a la cultura, ¿no?
Y la gente más baja está le da pena decir que vendió su voto. Sí. Pero si es por un beneficio personal, algún permiso, tienen exactamente la misma calidad moral que el que vende su voto por 700 pesos.
Sí, sí,
hasta
sí,
la
sí,
de
sí,
la camioneta Lincoln que traía su calcomanía precisamente de esta mujer Ugalde.
Uh-huh, sí.
Tiene para mí lo mismo valor moral que o sea nada
más bien cero
valor moral que el de acá del tres casas más allá que vende su voto,
pues sí, como dices, Ángeles. Ajá. Porque cae en lo mismo tanto, ¿sí?, el que vende su voto tal por pobreza, por hambre, como aquel que sí tiene lana y que dice, mira, aquí me voy a hinchar todavía más, porque me van a dar la concesión, porque me van a dar la obra, me van a dar la chamba, ¿no?
La corrupción es la corrupción, y nosotros estamos en un alto grado de neurosis. La neurosis se conoce coloquialmente también como egoísmo, ¿sí? Ese egoísmo o esa neurosis son las que nos llevan a pensar que nosotros somos lo más importante de la vida. Entonces, luego entonces lo que yo piense o lo que yo reciba en beneficio es lo único que verdaderamente importa, y todos los demás que se frieguen, ¿sí? Y aquí pues la voz de nuestro prócer ilustrísimo, que es el benemérito de las Américas, de que el respeto al derecho ajeno
es la paz.
Es la paz. Aquí es triturado. Es triturado porque aquí el derecho solamente pertenece al que tiene el recurso, el que tiene la palanca, el amiguismo, el compadrazgo, etcétera. Todo hasta corrupción.
Nos dice Elisa Mejía, todo gira en torno al consumo. Por eso debemos hacer cultura de consumo responsable.
Y racional.
Un saludo, Elisa Mejía. Te escuchamos el viernes ayer. Excelente programa, como siempre.
Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de la queja, ¿sí? Que a veces de veras dan risa, Manuel. Claro. Mira, cuando fue hace, creo que un año o dos, tiene, lo del descanso, ¿no? El hoy no circula sabatino, ¿sí? ¿Qué dijeron los que tenían dinero? A mí me vale mal. Yo pago mi calcomanía cero. O tengo la doble cero, y todos los que tienen uno o dos, ¿sí? Que se jodan, que se chinguen, ¿no? Entonces, y ahora que ya la afectación es total, ahora sí todo mundo grita, y de veras que es para dar risa a este Manuel, porque para su mala suerte de ellos, son la minoría. Todos aquellos que tienen que la calcomanía cero, la doble cero y todo eso, son la minoría, ¿sí? La afectación va a ser mínima. Entonces, a la hora de la protesta, ¿qué van a decir aquellos? Pues, como tú no me ayudaste cuando yo te necesité, pues ahora
ráscate.
Que no debería de ser, hermano, no debería de ser. Deberíamos de unirnos todos para en contra del sistema y decir, mira, el problema lo tienes tú ahora solucionalo, sí, te voy a ayudar, pero no me afectes de esa manera, porque yo le preguntaría a Mancera, a Peña Nieto, ¿sí? ¿Qué han hecho, por ejemplo, Peña Nieto, con una contaminación real, que son las mineras, por ejemplo, Manuel?
Terrible.
Las canadienses.
¿Qué creen, señores?
Que se nos acabó el tiempo.
Se les acabó su 20, acaba de llegar su patrón.
Yo que estaba tan
encargado. Dice Cuasi, ¿qué hubo le? Ya llegué.
Sale, 1, 2, 3. ¡Qué ole, carnal! 1, 2, 3. ¡Qué ole, carnalita! Ahí está para el Cuasi, pues. Lili.
¿Qué se siente que te den un qué ole, carnal, Cuasi?
Exactamente.
Ya vas, carnal, dijo Gerardo Reyes, ¿no? En su canción.
No, bueno, es como pues, decir, Hernán, es la R4 resistencia, o lo que es lo mismo, la
cuasi resistencia.
Región 4 o pirata.
R4.
Pues bueno, agradecemos a la cuasi resistencia, en especial a Cuasi, que nos haya tenido la confianza de cedernos este espacio, aunque sea para estar aquí de relleno, ¿no?
Pero bueno, pues adelante. Pero
nunca vamos a estar al nivel de nuestro sensei.
Dice el Cuasi, pues a la hora que digan.
O sea, como dijiste,
ya Manuel, vas, carnal.
Ya vas, carnal.
No el otro que dijo, bueno, cuando llegue, ya lléguenle.
Cuando llegue.
Como yo ya llegué, pues ahora lléguenle. Sí. Pues cedemos la señal a nuestro queridísimo Cuasi, muchas gracias, estamos ahí cuando gustes y mandes. Para apoyarte.
Música, pondremos música, yo creo, para que él agarre de...
El automático, Cuasi.
Cierro, dejo el automático. Entonces, muchas gracias, y no se olviden de escuchar, no puedo perder la oportunidad, Cuasi, ahorita que tenemos la casa llena, de escuchar R4 Atizapán todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Muchas gracias.
Y que nadie decida por ti.
Nos quedamos.